¡Somos la revolución!
Orgulloso de estar.
Orgulloso de estar. Entre el proletariado. ¡Como no abrimos el sin! ¡Está mi gente!
En mayo de 2011, las plazas de todo el estado dejaron de murmurar y empezaron a gritar. Miles de personas habían ocupado las calles, estaban improvisando asambleas, convirtieron el hartazgo en un fenómeno político sin precedentes. El 15M, que no fue un partido, no fue una ideología, fue un estado de ánimo colectivo. Era una rebelión ética contra una democracia que muchos sentían secuestrada por los mismos de siempre. Para entender por qué ocurrió, había que recordar aquella España que vivía entonces, la crisis financiera de 2008, que no fue un accidente natural, por cierto, ni una tormenta inevitable, fue el resultado de años de desregulación bancaria, de burbuja inmobiliaria alimentada con complicidad institucional, de un modelo de crecimiento construido sobre el ladrillo, la deuda, la ilusión. Y cuando todo eso se derrumbó, pues quienes habían construido fueron rescatados, y quienes simplemente habían vivido en él, pues no. Los recortes llegaron con una velocidad y una brutalidad que todavía cuesta procesar. Llegó el gobierno de Zapatero, que había llegado al poder con ese perfil socialdemócrata, y que en 2010 ejecutó uno de los mayores ajustes fiscales de la historia reciente, bajo la presión directa de los mercados, precisamente, y de Bruselas. Se congelaron las pensiones, se redujo el sueldo de los funcionarios, se recortó en sanidad, en educación, en dependencia, se reformó el mercado laboral para abaratar el despido, todo ello sin que nadie hubiera votado a favor de esas políticas, sin que nadie las hubiera prometido en campaña. La troika no se presentaba a las elecciones, pero realmente gobernaba. El desempleo se disparó hasta el 21%, con una tasa juvenil que rozaba el 45%. Y esto no era una estadística, era una generación entera aparcada, con titulaciones que no servían para nada, con contratos basuras, bueno, si acaso, vamos. Y además con la certeza creciente de que vivirían peor que sus padres. Y mientras tanto, los bancos, que habían especulado sin control, estaban recibiendo rescates millonarios financiados con el dinero público, que todavía no han devuelto, por cierto. Los desahucios se convirtieron en el símbolo más cruel de aquella contradicción. Las familias en la calle, con una deuda intacta, mientras los ejecutivos de las cajas de ahorro seguían cobrando bonus. Y los partidos, ¿qué hacían? Miraban para otro lado. Porque la corrupción no era un accidente del sistema, era parte del funcionamiento. Y los casos se acumulaban con una cadencia, pues podríamos decir que casi cómica, si no fuera por su obscenidad. Financiación ilegal, mordidas con contratos públicos, tarjetas black, los trajes aquellos famosos pagados con fondos opacos, y frente a eso una impunidad que ya nadie disimulaba. Fue en ese contexto, con Zapatero aún en el poder y antes de que Rajoy llegara, donde el 15M prendió. Las plazas se habían llenado porque el problema no era un gobierno concreto, era el sistema en su conjunto. El bipartidismo PP-PSOE pues había robado parte de la década de poder, compartiendo no solo las instituciones, sino también los vicios, ¿no? La misma cultura de adjudicaciones opacas, los mismos vínculos con la banca, la misma sordera ante el ciudadano. Aquello de que no nos representan no iba dirigido a una sigla, iba dirigido a todas. Y sin embargo, una semana después de las acampadas, el PP arrasó en las elecciones autonómicas. Y meses más tarde, Rajoy obtuvo incluso mayoría absoluta. La indignación no se tradujo en votos transformadores, sino en el triunfo de un partido que encarnaba, quizá mejor que ningún otro, todo lo que las plazas denunciaban. La ironía histórica difícilmente podría ser más cruel, porque lo que vino después, confirmado por cierto ya con sentencias judiciales, pues fueron los peores presagios. El PP de Rajoy no fue simplemente un partido con casos de corrupción, fue, según determinó la Audiencia Nacional, una organización con una caja B sistemática, institucional, contratos públicos a cambio de comisiones, sobresueldos en negro, los famosos sobres, financiación ilegal de campañas. Rajoy compareció como testigo y ofreció una actuación memorable. No se acordaba de nada, no sabía nada, no había visto nada. Vamos, que el presidente del gobierno era convertido en una especie de hombre sin memoria ante el tribunal que juzgaba a su propio partido. Pero lo más grave estaba aún por desvelarse. Con los años ya hemos visto cómo ha emergido lo que se conoce como la policía patriótica, lo que ahora está en los tribunales, esa red de agentes y funcionarios utilizados no para servir al Estado, sino para proteger al partido gobernante en su momento. se fabricaron informes falsos, se espiaron adversarios políticos, se han filtrado documentos a medios afines, se han obstaculizado investigaciones judiciales que apuntaban a la cúpula del PP, y todo eso no era un exceso de celo, era una operación deliberada que ahora mismo está siendo juzgada en los tribunales. Una operación de inteligencia política al servicio del poder. Una policía política en toda la extensión del término, en plena democracia europea. Y todo eso no es una acusación de campaña, está siendo juzgado ahora mismo. 15 años después de las plazas, los problemas que la llenaron, pues siguen ahí. Algunos agravados, la vivienda es hoy inaccesible, más inaccesible que entonces. La precariedad juvenil, pues parece que se ha cronificado. La desconfianza institucional no ha remitido. La generación indignada ha envejecido sin resolver sus principales angustias. Y sin embargo, es verdad que algo cambió para siempre, no vamos a ser demoledores, porque la corrupción ha dejado de percibirse como un viaje inevitable. Los desahucios han dejado de ser simplemente cifras abstractas y la gente se moviliza. La ciudadanía ha entendido que, bueno, podía disputar el relato. El sistema ha sobrevivido, pero ha perdido inocencia. Y los tribunales, aunque despacio, algunas veces, han ido dando la razón a quienes gritaban que algo estaba profundamente podrido. Ese es el legado más honesto del 15M, creo yo. No una ley ni una victoria electoral, sino haber roto la idea de que la democracia española era intocable. Introdujo la sospecha y también la esperanza, porque pocas experiencias políticas son tan difíciles de olvidar como creer, aunque sea por unas semanas, que el futuro todavía te pertenecía.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.